Hola a todos, mi nombre es Diego Fajardo y junto a Jorge Jaña estamos en este nuevo proyecto de crear un podcast que se llama Límites Planetarios. En este podcast nosotros buscamos poder entregar un mejor contexto sobre los límites planetarios que debemos mantener para el cuidado del planeta. También vamos a entregar herramientas para la adopción de prácticas que cada uno de nosotros como ciudadano de este planeta puede realizar para contribuir a reducir la huella ambiental. Bueno, junto a mí me encuentro con Jorge Jaña, que él nos va a hablar sobre este tema y va a ahondar sobre todos los puntos y nos va a explicar y nos va a hacer entender de cómo funciona el tema de los límites planetarios y la incidencia con el tema medioambiental. Bueno, querido Jorge, cuéntame un poco de qué se trata el tema para que la gente entienda a grandes rasgos.
Ni un problema. El concepto original de límite planetario nació en el año 2009, ¿ya? Uh-huh. Hasta ese entonces, más o menos, se conocía sobre el tema de cambio climático, que el exceso de CO2 en la atmósfera puede aumentar la temperatura y el tema del ozono, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no se sabía bien cómo interactuaban cada uno de los factores que ayuda a mantener en equilibrio el sistema de la Tierra, ¿cachai?
Ajá.
Entonces, el año 2009, un científico publicó un paper llamado Límites Planetarios,
uh-huh.
¿Ya?
Okay.
Y en él habla sobre 9 límites, ¿cachai? Los 9 límites son que os mantienen el equilibrio del ecosistema, de la era actual de medio ambiente, que se llama como la era del Holoceno. Entonces, esos 9 límites son como emisión del CO2, acidificación del océano, pérdida de biodiversidad, erosión de los suelos, entre varios otros, los cuales se van a ir hablando y conversando durante las próximas entregas.
Ajá,
¿ya?
Correcto.
Entonces, pero hasta ese entonces estos conceptos eran bastante novedosos. Igual siempre hay temas de ego dentro como del mundo científico, académico, entonces como que cada uno de ellos siempre quiere como crear su nuevo concepto como para generar su nombre, ¿cachai? Pero como concepto estuvo bastante bueno y hoy en día, en especial desde esta semana que se publicó el último informe del IPCC, ha dado bastante de qué hablar.
¿En qué sentido?
Que, a ver, el IPCC es el panel intergubernamental sobre cambio climático.
Ajá.
Y lo que busca es siempre decir, mira, nosotros como ser humano estamos dejando la embarrada en estas áreas.
Ya, perfecto. Es como, ya, yo soy la entidad con la autoridad de decir que, mira, estamos mal acá, pero a nivel ambiental.
Claro,
¿cierto?
Claro.
Y eso tiene algún... A ver, disculpa, porque yo no sé.
No, obvio.
¿Eso qué peso tiene para, no sé, los países, los estados?
Ninguno.
Ninguno. Ya, perfecto.
No, lamentablemente ninguno. Como todo tema de la ONU no es ingerente, entonces no puede obligar a los países a hacer nada si que ninguno se pone de acuerdo.
Simplemente está para que se sepa.
Claro.
De en qué nivel estamos de, no sé, producción de CO2, de, no sé, de calentamiento global, de derretimiento de hielo, qué sé yo. Ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, exactamente.
Ya.
Pero, claro, no puede obligar a los países. Entonces, si hay un país que no quiere, como por ejemplo está pasando ahora con Brasil, que no cree mucho en el tema del cambio climático, entonces no... Bueno, no se puede hacer absolutamente nada.
Claro. Ellos teniendo el pulmón, o uno de los pulmones más grandes del mundo.
Claro, que el Amazonas.
Claro.
Pero, bueno, pero volviendo como al punto original, este tema como de cambio climático nace por el tema como de la pérdida de la estabilidad de la era actual ambiental en la cual nosotros nos encontramos, que es el Holoceno.
Ya.
¿Cachai?
¿Qué es el Holoceno?
El Holoceno es el periodo, valga la redundancia, de estabilidad ambiental en el cual el ser humano logró desarrollarse, ¿cachai? En los últimos 100.000 años, si mal no recuerdo, el planeta logró como un equilibrio en términos como de concentraciones de CO2, de temperatura y todo. Y ese equilibrio permitió que el ser humano pudiera desarrollarse y generar como las actuales culturas, las primeras civilizaciones, ¿cachai?
Ajá.
Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de eso que vimos sobre cómo lo que puede generar una estabilidad climática en un corto periodo de tiempo son la invasión en vikinga.
Ah, ¿ya?
Esta famosa serie de los vikingos, ajá, por ejemplo, nació porque en esa época como que hubo un pequeño como estabilidad ambiental en la zona norte del planeta, ¿cachai? Entonces eso hizo que hubieran mejores temperaturas, mayores cosechas, los seres humanos que vivían ahí, los vikingos, se pudieran como estabilizar mejor, aumentaron su población y con eso empezaron a invadir los otros países, ¿cachai?
Perfecto. O sea, podemos decir que el éxito de la expansión de la civilización, digamos, de ellos, fue por un tema de estabilidad medioambiental.
Exactamente.
Perfecto.
Sí. Y situaciones contrarias también se han visto, que es como, por ejemplo, el tema de los mayas. La caída de la civilización maya se cree que se debió un poco a eso, a un desorden medioambiental que generó fuertes sequías, que es lo que estamos viviendo un poco ahora, ¿cachai? Ajá. Entonces, claro, en esa época tal vez no tenían las mejores condiciones como para poder adaptarse rápidamente, pero eso generó la sequía, pérdida de cosecha y al final la caída de la civilización en sí, ¿cachai?
Ok.
Entonces, el ser humano es 100% dependiente de las condiciones climáticas.
Correcto.
¿Cachai? Entonces, pero siguiendo esa línea, entonces el Holoceno es la época de estabilidad en la cual el ser humano se permite desarrollar.
Ok.
Y a partir de la revolución industrial, esas condiciones de estabilidad se empezaron como a perder.
Claro.
¿Cachai? En primera instancia, puta, fue por el tema del aumento de la emisión de CO2.
¿Cachai? Claro, sí. Que yo creo que es como el punto más importante, porque si bien tengo entendido, es como lo que genera al final el calentamiento global, ¿no?
Claro, claro. Es que durante la revolución industrial ocurrieron dos cosas que muchas veces se habla de forma bastante negativa de esa época, pero fue un cambio bastante abrupto en todo sentido. En primera instancia, porque generó mejores condiciones de salud, de alimentación para el ser humano.
Claro.
Y eso se ve porque desde ahí también se empezó a disparar el crecimiento poblacional. La gente dejó de morir, fue un poco por eso.
Claro, y sí, y también por los avances en tecnología, medicina y la industria.
Claro, 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 exactamente. Entonces, claro, entonces eso fue un factor positivo, pero el factor negativo desde un punto de vista medioambiental, uh-huh, fue que se cambió como un poco la matriz energética, ¿cachai? Antiguamente, hasta antes de la revolución industrial, lo que se utilizaba principalmente como fuente de energía era la leña, ¿cachai? Y la leña como se crea de la extracción de CO2 de la atmósfera. Las plantas sacan CO2 de la atmósfera, lo acumulan en su estructura, la lignina, forman la madera, y después el ser humano lo tala y la vuelve a quemar y vuelve a emitir ese CO2 a la atmósfera.
Uh-huh.
Entonces, se mantenía hasta cierto grado, obviamente, más o menos un equilibrio en términos de la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Cachai?
¿Y cuándo se dispara?
Cuando se dispara, cuando empezamos a utilizar carbón mineral y petróleo.
Ya.
¿Cachai?
Perfecto.
Porque el carbón mineral y el petróleo es CO2 que se acumuló, pero de otras eras, de hace miles de millones de años en el pasado. ¿Cachai? Entonces no es un CO2 que esté como de forma como constante en la atmósfera. Es, entre comillas, nuevo CO2 que se está emitiendo hacia la atmósfera. Y es ese cambio energético el que empezó a generar un aumento sostenido y constante y cada vez más acelerado de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Ok, entiendo.
Junto con eso ya se empezaron a ocurrir otras cosas, porque al haber mayor calidad de vida para el ser humano, empezó a aumentar también la población, empezó a haber cada vez demanda más de alimentos, y eso también ha generado que haya un desequilibrio en otras áreas, ¿cachai? En términos como de mayor tala de árboles, mayor pérdida de biodiversidad, daño en los suelos por el uso de los predios agrícolas para poder hacer cosecha de alimentos. Entonces, todos esos factores como que, de forma que tal vez nosotros no conocíamos anteriormente, funcionan como de forma más sincrónica, ¿cachai? Como que uno depende del otro. Y si uno se ve afectado, el otro también. Ya mira, entonces, en resumen, los 9 límites planetarios son el cambio climático, la acidificación del océano, la reducción del ozono atmosférico, el cambio en los ciclos nutricionales, dígase nitrógeno, fósforo, la pérdida de biodiversidad, el uso global del agua en el suelo, el cambio en el uso del suelo, la carga de aerosoles como el polvo que hay en la atmósfera y la contaminación química.
¿Ya? Ok. Ya, perfecto. Entonces, estos 9 puntos, digamos, uh-huh. Serían los tópicos de todos los podcasts, ¿no?
Claro, claro. Estos ya. son los que vamos a ir hablando. Le vamos a dedicar un podcast a cada límite para poder profundizar y darle todo el tiempo necesario y también finalmente enseñar qué podemos hacer nosotros.
Claro, porque eso es súper importante en el sentido de, claro, yo te enseño, pero onda predicando con el ejemplo, ¿no?
Claro.
Esto podemos hacer nosotros, más allá de decir, mira, esto es lo que está pasando. O sea, poniendo soluciones también.
Claro, claro. Ya. O sea, indicar así como, ya, basta solo con mi dieta, basta solo con andar en bicicleta, tengo que hacer presión para que se formen mejores políticas públicas asociadas claro. a ciertos límites o no. Entonces, estos son los temas que hoy en día la ciudadanía como que necesita aprender.
Correcto.
Como que ya saben que el problema del cambio climático es grave, pero ya, ¿qué hacemos? ¿Depende Entiendo. Solo de mí o depende solo de la empresa nomás? O el Estado.
Ok. Bueno, como capítulo piloto, hay algunos errores, obviamente, uh-huh. pero más o menos se entiende la directriz de para dónde va esto, ¿no? Ahora, habíamos conversado de tener quizá invitado, ¿no?
Sí.
Y ya, porque claro, vamos a tener, va a ser como una especie de podcast de conversación, pero igual vamos a tener entrevistas, ¿o no?
Sí, vamos, idealmente estamos haciendo gestiones, estamos trabajando para usted.
Trabajando para usted,
para claro. tratar de tener uno, al menos un invitado.
Pues sí, pero sería genial porque siempre es bueno tener la opinión, la idea y el conocimiento de alguien que externo, ¿no?
Claro.
Y que sea, ojalá, connotado y reconocido claro. en el tema que nos convoca.
Que sea más experto que nosotros.
Correcto. Ya, pues entonces, bueno, damos por finalizado el piloto de Límites Planetarios, el nuevo podcast que saldrá pronto al aire. Les damos las gracias, yo soy Diego y junto a Jorge somos los primos podcast.